Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, pues parece que a la boda del año, que es este fin de semana, no le va a faltar nada. De hecho, han llevado 2 docenas de huevos a las clarisas. No parece que vaya a llover, pero no se sabe, dados los precedentes de este acontecimiento. Ha arrancado ya la campaña electoral y, teniendo en cuenta las encuestas, en este momento el resultado más probable es que haya una mayoría de derecha, de PP y Vox, y un relevo en el gobierno, aunque en los últimos días se está viendo un avance del PSOE, con lo cual no es descartable pues que no gobierne la derecha. Sánchez, la verdad es que ha tenido algún éxito en las maniobras que ha llevado a cabo desde las elecciones municipales y autonómicas. La principal maniobra fue convocar las elecciones cuando todavía estaban sin resolver los pactos para los gobiernos autonómicos. Y hemos estado hablando pues del acuerdo o no acuerdo de PP y de Vox en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Extremadura, en Aragón. Es lo que quería Sánchez. Y, bueno, a Sánchez le ha venido muy bien. Le ha venido muy bien que PP y Vox hayan estado enredados, siguen enredados. Hoy López Miras se ha presentado a la primera votación en Murcia, no ha conseguido la investidura porque Vox y el PSOE han votado en contra. Ya digo, a Sánchez le ha venido muy bien que todo el lío de la negociación de los pactos autonómicos haya ocultado o haya provocado que no estemos recordando lo que ha pasado en la legislatura. Sánchez empezó la precampaña sobre todo alimentando el miedo a la derecha. Este es un argumento que vuelve con frecuencia, pero su argumento fundamental en los últimos días es que lo ha hecho muy bien y que hay una prensa canalla que impide que se le reconozcan todos sus méritos.
Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz.
No, es curioso porque el candidato Sánchez habla en la precampaña y en la campaña del candidato Sánchez. Habla de sí mismo. Se presenta como víctima. Y esto tiene un objetivo, que es movilizar a los votantes de izquierda que podían no estar movilizados. Por cierto, Sánchez señala a los medios de comunicación que no le gustan y Sumar anda en lo mismo. Yolanda Díaz siempre ha hablado de libertad y sigue hablando.
Lo que hace el feminismo es dar más derechos y más libertad a los hombres y a las mujeres.
Tiene gracia que Yolanda Díaz hable de feminismo, pero que cuando se presente el programa de Sumar, que se presentó ayer, pues Sumar tenga como una de sus propuestas una especie de policía de la verdad para perseguir a los periodistas que no cuenten las cosas bien. El Ministerio de la Verdad, con graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien desinforme. Pero ¿quién decide que un periodista está desinformando? Esto de limitar la libertad de expresión pues retrata esas pulsiones de cierta izquierda poco amante de las libertades. Han corregido el programa, han dicho que no apuestan por expulsar, porque querían expulsar a los periodistas malos, pero ahí sigue ese control para los periodistas. Ya digo que el que se hable de los pactos le favorece a Sánchez porque no se habla de otras cosas, no se habla de lo que ha supuesto el gobierno de coalición con Podemos, no se habla del traslado de los etarras al País Vasco, de los acuerdos con Bildu. Es lo que decía Arrimadas, qué nostalgia tenemos de Arrimadas, en el último debate de investidura.
pactar con Otegi la ley de memoria histórica, cesar a la directora del CNI porque se lo pedía Esquerra, indultar a Juana Rivas, que es una condenada por secuestrar niños.
Cuanto más se hable de los pactos, no va pactos de Vox PP, pues más contento está Sánchez, porque no se habla de lo que ha hecho la legislatura. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único. Vamos a repasar el estado de las carreteras en este segundo fin de semana de la operación especial de tráfico para verano. Hay bastantes complicaciones en las principales arterias que van de Madrid a la zona de costa. Hay varios accidentes. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa cortada en Soria por un siniestro la A11 a la altura de Calatañazor. Encontrarán desvíos por la Nacional 122, más alcances en Madrid de salida por la A3 en Villarejo de Salvanés, en Ciudad Real en la A4 en Valdepeñas, dirección Jaén, y en Castellón en la P7 en Burriana, sentido a la capital del Turia. Complicaciones en Madrid en todas las salidas. Destacamos la A1 en el entorno del circuito del Jarama. En Barcelona, tráfico intenso de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana y en la P7 en Santa Perpetua. De Mogoda hacia Girona. En la meseta, tráfico irregular en Cuenca, en la A3 en Tarancón, sentido Valencia, y en Toledo, la A5 en Santa Cruz de Retamar y Cazalegas, dirección Cáceres. En Sevilla, circulación lenta en la salida por la A4 en Dos Hermanas y la P4 en Sacramento. Y ya en Vizcaya, tráfico irregular en la P8 en las localidades de la margen izquierda, dirección Cantabria.
Aragón, Navarra y La Rioja permanecen esta tarde en alerta naranja por fuertes lluvias. Unas tormentas que, por otra parte, están afectando poco a las temperaturas. Los termómetros están disparados y seguirán subiendo este fin de semana con la llegada de la segunda ola de calor del verano. Desde el domingo podrán superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y a partir del martes no se descarta que rocen temperaturas récord en esa zona con hasta 44 grados. Por lo tanto, mucho calor para los próximos días, una situación que coincide con la temporada de festivales. Así que si tienes pensado asistir a uno de ellos, no olvides hidratarte bien y protegerte del sol. Una opción es el Festival de Guitarra de Córdoba, que acaba de arrancar y permanecerá en la ciudad andaluza hasta el próximo 15 de julio.
El gran valor añadido del Festival de la Guitarra es su programa formativo. Y es que para muchos estudiantes de guitarra es un gran aliciente poder venir a Córdoba a perfeccionar técnica con profesores como Manuel Barrueco, David Russell o Ana Vidovic a la guitarra clásica.
El que habla es David Ball, responsable de comunicación del festival. Con él va a hablar Ángel Espósito en La Linterna, que comienza dentro de menos de una hora. Y un brote de gastroenteritis con más de medio centenar de contagiados obliga a restringir el consumo de agua en Arrúa, Orense. Unos cortes de suministro que afectan a 3.000 vecinos. El ayuntamiento procederá a vaciar y desinfectar el depósito de agua de la localidad. Patricia Iglesias.
Lo que nos faltaba después de la pandemia, pero muchas gracias por avisar, es la respuesta en redes sociales de algunos vecinos de este ayuntamiento orensano tras la publicación del bando municipal en el que se anuncia que el consumo de agua del grifo queda restringido. No se puede emplear para ninguna actividad que suponga consumo, uso alimentario o higiene bucal. El motivo es que se ha detectado contaminación microbiológica en la red de E. coli, una bacteria que causa gastroenteritis. De hecho, ha sido la aparición de un brote de esta infección la que disparó las alarmas. La restricción en el consumo de agua en Arrúa se mantendrá, explican desde Sanidad de la Xunta, mientras no se limpien el depósito de abastecimiento y toda la red y se verifique mediante analíticas que todo ha vuelto a la normalidad.
La séptima etapa del Tour de Francia se resuelve al sprint. Daniel Blánquez.
Y de nuevo con Jasper Philipsen como gran triunfador en Burdeos, Erifrade.
En otro sprint, cuya limpieza ha sido revisada por los jueces, Jasper Philipsen ha sellado su tercera victoria en la tercera llegada masiva de este Tour de Francia. Jornada sin demasiada historia y sin cambios reseñables en la general, que sigue liderando el danés Jonas Vingegaard con 25 segundos sobre Pogacar, 1.34 sobre Hindley, que completaría el podium a estas alturas. A 3.14 está Simon Yates cuarto, quinto a 3.34 el español de Ineos Carlos Rodríguez.
En Fórmula 1 acaban de terminar los segundos entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña. Carlos Miquel.
Y con una ausencia, la de Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, que ha tenido un problema eléctrico en su monoplaza y al final no ha podido disputar los segundos libres. Ha sido malo para él porque no ha podido hacer un simulacro de carrera. El más rápido ha sido Max Verstappen por delante de Carlos Sainz y de nuevo de un sorprendente Albon. Cuarto, Checo Pérez. Y décimo, Fernando Alonso. Un Alonso que ha tenido un problema, ha pillado una pieza en pista y eso le ha bloqueado la rueda delantera izquierda y le ha impedido hacer un crono mejor. Las espadas están en todo lo alto, mucha igualdad, eso sí, más allá de Red Bull.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda de Wimbledon. El murciano ha derrotado por la vía rápida en tres sets al francés Alexandre Muller.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que sucedió en aguas de Ribadeo en el año 2020.
Están dándole golpes. Hay más allí.
Y esto que ahora vas a escuchar ocurrió en 2021 en el estrecho de Gibraltar.
Off the boat. No las veo en la Antártida y aquí en el estrecho vienen. Por el timón. Mira, la tocan. Está tocando el timón. El timón se lo han llevado.
Ya no lo podemos maniobrar.
Sí.
Orcas en aguas de Ribadeo, orcas en el estrecho. También otro ataque el pasado mes de mayo, también en aguas del estrecho. Bueno, son ejemplos, sonidos de tres ataques de orcas a barcos. No sé si ahí se deben de llamar ataques exactamente. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a hablar con personas que han sufrido esta situación y con un especialista que nos va a ayudar a entender qué está sucediendo con las orcas. Frank Guillán estaba en un barco, un velero de 10 metros llamado Delfina, que fue asaltado, por llamarlo de alguna manera, por orcas. Frank, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
¿Dónde estabais y qué ocurrió?
Bueno, nosotros estábamos en travesía, habíamos salido del puerto de Muxía por la mañana y, bueno, teníamos previsto ir a San Vicente do Mar, ¿no? Entonces, bueno, llevábamos una navegación tranquila, a vela, y a cinco millas al oeste de la isla de Sálvora, mar adentro, pues de repente vimos un par de aletas que claramente no eran delfines, pero bueno, siempre tienes ahí la duda y bueno, estaban como a 500 metros. Esperamos para confirmar que fueran las temidas orcas, ¿no? Y cuando salieron a respirar ya estaban a la mitad de distancia, pues nos sobresaltamos, oye, son orcas y tal, y de repente ya oímos el primer golpe en el barco que nos movió del orden de más de 30 grados, ¿no? Hubo así un par de golpes más y en uno de estos pues le dieron una de las palas del timón, que llevamos dos. Doblaron uno de los herrajes, que es de chapa de acero inoxidable, pues la doblaron como 45 grados, rompieron pues tres tornillos de métrica 10 de ese orden. Y bueno, se ve que del ruido, del crujido que oímos, bueno, pues se fueron y vaya, nos dejaron, ¿no? Nos dejaron ahí con un lío porque...
Claro, no podíais, os quedasteis sin el motor operativo, ¿no?
Es que no íbamos a motor, íbamos a vela. Además íbamos a vela, íbamos rápido, íbamos del orden de 7 nudos con un viento bueno y con una vela, para los que sepan que es un Genaker, ¿no? Que es una vela y un poco especial. Que no se puede maniobrar para escapar de la zona ni para hacer nada de una forma inmediata, ¿no? De hecho, se nos lió, bueno, se fueron las orcas, pero nos quedó ahí un
buen lío. Oye, Frank, ¿cómo es una orca de cerca? Cuéntanos.
Bueno, pues una orca de cerca, mira, las crías pesan del orden de 2 toneladas, ¿no? Que es lo que pesa mi coche.
Sí.
Y las grandes, bueno, pues vete sumándole toneladas, ¿no? Es, desde luego es un animal bellísimo en el mar y es muy esbelto, es... Son preciosos, pero es un animal muy fuerte y muy rápido, ¿eh? Porque se acercó en un visto y no visto, sí.
Ya.
Y vino hacia nosotros, quiero decir, que no... teníamos un montón de respeto, de distancia de las aletas al velero, sí. Y ellos, cambiaron el rumbo 90 grados y vinieron hacia nosotros, sí.
Pero tú cuando ves a la orca acercarse, lo que ves es la aleta que va directamente hacia el barco, o se le ve el morro, sí, claro. Se le ve algo.
No, se le ve. Yo cuando lo vi, pues vi las aletas, se sumergió. Cuando sale, le ves el lomo al pez. Bueno, al pez no es un pez, es un mamífero, pero ya ves el animal, le ves la barriga blanca y es inconfundible. Ya la aleta es inconfundible.
La aleta ya te identifica, sí, la orca. Frank, quédate con nosotros, por favor. Saludo ahora a Alfonso Vega, que sufrió algo parecido a lo que sufristeis vosotros. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el ataque que vosotros vivisteis?
Pues nosotros también fue en aguas gallegas. Habíamos salido del puerto de Vigo, íbamos para Gijón en travesía directa. Y a las 12 de la noche yo escuché una llamada de Mayday por el canal 16 de un barco francés que le están atacando las orcas. Al dar ellos la posición, lo miré en el plotter, en el GPS que llevamos, y estábamos a un par de millas de ellos. Yo, como trabajo en un servicio de emergencias, llamé directamente a la Torre de Coruña, a Salvamento Marítimo, para ofrecerme para ir a echarles una mano, porque se estaban sin control el barco francés yendo para los alcantarillados de Prior.
¿Pero por a resultas del ataque de las orcas o...?
Sí, porque, una hora antes que a mí estaban con los franceses.
Y entonces iban
a acercarme a los franceses,
sí.
Vinieron a por mí.
Ya. ¿Qué barco teníais vosotros?
Es un barco lleno de 12 metros de eslora, de fibras, un barco de 6 toneladas. Pero que es un juguete eso para estos animales, que son un adulto puede estar entre las 4 o 5 toneladas.
Ya. ¿Y cómo se os vinieron encima? ¿Cuántas eran?
Eran 4. Inicialmente solo veíamos 2. Claro, esto era noche cerrada, sin luna, no te veías la palma de la mano. Y lo primero que notamos fue un fuertísimo golpe en la rueda de timón, que estaba yo al timón, iba con un amigo en el barco. Y en ese momento ya, al segundo uno ya sabía que eran las orcas. No lo podíamos esperar.
¿Por qué sabías que eran las orcas?
Hombre, estábamos a lo que nosotros tardaríamos en recorrer 30 minutos. Una orca que tardaría 6 minutos o menos de 6 minutos en recorrer, había habido otro ataque.
Ya. ¿Qué es lo primero que se piensa? O sea, cuando oyes el impacto o cuando ves la aleta. Vosotros no veíais la aleta. Pero
no, el impacto. No, lo primero es el impacto.
Sí.
El impacto y el crujido, es un primer impacto muy fuerte. De ahí paramos el barco porque son supuestamente las medidas que te dicen a tomar. Está demostradísimo que están completamente equivocados. Esas no son las medidas a tomar.
¿Cuáles son las medidas a tomar?
Ha habido 3 portugueses que han tomado una técnica que el gobierno español no está de acuerdo y las organizaciones que están detrás de los cetáceos tampoco están de acuerdo porque podrían llegar a dañar a las orcas. Pero se ha demostrado que de esa manera es la única manera que ni se dañan las orcas ni se dañan los barcos, que es poner marcha atrás. Porque la hélice, al estar delante del timón, la orca no va a atacar al timón.
Ajá.
Es un animal muy inteligente. No van a hacerlo. Sí que es verdad que esas condiciones solo las puedes hacer en unas condiciones de mar muy tranquilas y prácticamente sin viento. El compañero Francis estaba con el Genaker, pues evidentemente seguramente no sería un día para poner con motor atrás.
Ya, poner con motor atrás y marcharte.
Bueno, no, marcharte no, porque no puedes escapar de un animal que alcanza los 42 nudos de velocidad. Y un
¿42 nudos?
42 nudos, una orca adulta.
Ya.
Y un velero, vamos a poner, en sus mejores prestaciones, en su mejor momento, podría llegar a alcanzar los 7, 7 y medio, 8, 9.
Que ya está bien, sí.
Pero una velocidad media estamos hablando de 4 o 5 nudos. Con un animal que va a 42 no tienes absolutamente nada que hacer.
Déjame que le pregunte a Fran. Fran, en las que os atacaron a vosotros, ¿iban también a una velocidad como esta? O sea, ¿llamaba la atención su rapidez?
Hombre, a nosotros nos llamó mucho la atención porque el tiempo que recorrieron, desde que yo vi la aleta, la distancia que recorrieron,
sí.
Y hasta que lo tuvimos debajo en la popa del barco, pues yo no voy a decir que fuera inmediata, pero es que prácticamente.
Ya.
Es decir, muy rápida.
Sí. Muy rápido. Saludamos también a Bruno Díaz, que es doctor en ecología, especialista en el comportamiento de mamíferos. Y ha desarrollado además una aplicación para seguir el movimiento de estas orcas. Bruno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bruno, ¿esto son ataques? O sea, ¿las orcas quieren, por lo que sea, hacer daño?
Lo que estamos observando desde el año ya 2020, lo que son una serie de claras interacciones de unos ejemplares que comenzaron, principalmente los ejemplares de temprana edad, inmaduros, todavía ejemplares jóvenes, que han comenzado a interactuar de forma, digamos, brusca, lógicamente, con las palas de los timones de las embarcaciones. Se trata de una especie de juego, de aprendizaje, que esta especie es muy, muy compleja, tiene un comportamiento muy desarrollado, socialmente bastante compleja también, y considera que para cazar atunes rojos requiere una técnica y un aprendizaje muy bueno. Por lo tanto, lo que utilizan son objetos, y en este caso, debido a su posible costumbre de encontrarse con embarcaciones de forma regular en zonas como el estrecho, pues le han perdido el miedo, propiamente dicho, a las embarcaciones. Por lo tanto, estos ejemplares están utilizando pues los timones como casi un juego de aprendizaje, pero que evidentemente está provocando percances importantes.
¿Pero por qué ahora? O sea, ¿qué cambio se ha producido? ¿Sabemos cuál es el origen del cambio?
Lo que sabemos es que son ejemplares al comienzo, lo que pensamos, porque evidentemente nadie lo ha
claro,
visto
claro,
en primera
claro.
persona. Pero todo apunta a que sea pues una diversión, un comportamiento de juego natural, como ocurre pues con los lobos que entrenan para cazar, con otros mamíferos que lo hacemos, jugamos para aprender. Por lo tanto, parece que una generación de ejemplares de esta población de la orca ibérica han comenzado esta moda y que se está convirtiendo pues eso en una moda de aprendizaje y que la están llevando a cabo pues de forma continua desde que lo detectamos la primera vez aquí en la costa gallega en la primera interacción pues ya en septiembre si no recuerdo del 2020.
Ya, y o sea que son unos ejemplares determinados, o sea que se podría decir hay 20, 30, 50 orcas que hacen esto.
El número es inferior, es decir, lo que tenemos claro es que comenzaron unos pocos ejemplares, evidentemente también es muy difícil, y mismo Fran o el compañero que también sufrió el percance, pues es muy difícil verlas y contarlas y mucho menos en esas situaciones.
Sí.
Lo que sí que por estudios y observaciones que se han hecho con cámaras bajo el agua, ya se ha visto que no todos los animales que se acercan al barco golpean el barco, porque hay ejemplares que simplemente están acompañando. Las orcas son grupos matrilineares generalmente, formados por hembras, abuelas, madres y jóvenes, y algún macho que puede estar con ellas. Pero en general, pues a veces la madre se acerca y son los jóvenes que se ponen a jugar, entre comillas.
Pero claro, Bruno,
por lo que sí.
Bruno, nos están escuchando Fran y Alfonso, que han sufrido este jugueteo de las orcas. Claro. Y yo no sé si lo de jugarle les encaja. Alfonso, ¿qué piensas?
Soy Alfonso. Siento, Bruno, decirte que no sé si tú lo has sufrido, el ataque. ¿Has estado en una situación de estas?
Tengo compañeros que lo han vivido desafortunadamente.
Te pido, por favor, si me puedes contestar la pregunta.
Sí.
¿Tú has sufrido un ataque de estos?
No, afortunadamente, como
no lo has sufrido. Vale, pues entonces, mira, te voy a corregir, porque parece ser, primero de todo, que no sabes muy bien lo que significa la palabra interacción, que está definida en la RAE, que pone acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos. Aquí de reciprocidad no hay nada.
Hablamos de un objeto, en este caso la pala del timón que se mueve y el animal que la golpea y la llega a morder y en muchos casos
pero
la
no
trae
es una,
propio de
sí,
la
sí, pero no es una reciprocidad. Como ejemplo es una conversación cotidiana. Como sin ánimo tenemos una relación, comunicación o
sí,
intercambio.
Sí.
Cosa que aquí en ningún momento ni hay relación, ni comunicación, ni intercambio. Eso por un lado. Y después sí te tengo que corregir, lo siento mucho. No es un percance. Un percance es tropezarse en la acera. Un percance es que se te cae un vaso de agua. Que te vienen cuatro animales de 4 toneladas durante 3 horas de noche, te crean una vía de agua en el barco.
Claro, sí, sí, lo sé.
No, escúchame un momento. Eso no es un percance, eso es un ataque. Es cuando es tu casa, como es mi caso, que mi barco es mi casa. Yo no soy uno de esos pijos veleristas a los cuales describís.
Sí, sí, te comprendo.
Soy una persona que tiene un trabajo, que tiene una afición y que vive en un barco. Eso no es un percance. Siento tener que decirlo así, pero tengo que corregirte.
Bueno, Bruno...
Ni es un percance, ni es una interacción.
Bruno, es que sí. Claro, es que Alfonso y Fran pues han sufrido ataques, han estado en peligro. Quiero decir, el comportamiento animal pues será el que sea, ¿no? Pero el resultado está ahí. ¿Qué se puede hacer?
Sí, por ello nosotros, por ejemplo, Puertos de Galicia nos solicitó que intentásemos ayudar a los navegantes y de hecho diseñamos esta aplicación Orcinus, que está aportando buenos resultados porque está ayudando a que los propios navegantes, como decía antes, yo soy navegante, yo navego más de 100 jornadas al año. Por lo tanto, sé lo que significa y sé las situaciones que vive el mar, tanto con animales como el estado del mar y otras condiciones que evidentemente te afectan. Pero es importante, pues eso, hemos aportado pues esta herramienta para que así los navegantes puedan mantenerse entre ellos, incluso echarse una mano, porque es verdad que ya ha llegado un momento en que los propios navegantes, y pienso que Fran y Alfonso estarán de acuerdo, se encontraron solos ante la situación, porque nadie, entre comillas, les estuvo echando una mano, y lo que hemos, de forma totalmente voluntaria, entre comillas, porque nosotros somos una ONG, un instituto de investigación científica, pero no vinculados a otro tipo de actividades,
sí.
Pues por solicitud, en este caso de Puertos de Galicia, diseñamos esta aplicación que ahora está pues ayudando y esperemos que pueda ayudar a todos los navegantes a que puedan al menos evitar encontrarse con los animales y siempre lo que se pueda.
Claro. Fran, Bruno, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Habéis testimoniado que hay un problema, que hay que buscar una solución y que a lo mejor se puede utilizar la palabra jugar en un sentido técnico, pero que el que está embarcado y ve cómo se le vienen encima estos animales descomunales, inevitablemente pues entra en pánico y además es que los destrozos son considerables. Gracias a los tres por estar con nosotros.
Gracias. Vale, gracias. No sé si puedo decir.
Sí, claro. Di.
No, es que yo creo que entiendo lo que dice el compañero. Es que en el lenguaje hay una pequeña trampa, ¿no?
Sí.
Porque parece que los peces están estos animales están jugando. Y mira, por ejemplo, en nuestra noticia que salió en el periódico, ves los comentarios y hay gente que dice que invadimos su espacio.
Ya.
Que tal. Entonces, es una situación como que, oye, hay que pensar que estás en el Océano Atlántico a 5 millas de tierra,
sí.
Con una profundidad de más de 100 metros, eso, un velero cala 2 metros, no sé qué invasión es, no es ninguna invasión.
Está claro.
Y considerar un juego es un juego macabro, ¿verdad? Porque nosotros teníamos buena mar y, bueno, al final tenemos dos palas de un timón, perdimos una, no nos quedamos sin gobierno. Pero eso te pasa pues doblando el Cabo Finisterre o doblando Cabo Vilán y es muy comprometido.
Bueno, pues dicho queda, gracias a los tres. Vale. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.
Este fin de semana tenemos Bodorrio y eso nos está sirviendo para que nos cuentes qué percances y qué sucesos sufriste en ese día tan especial. ¿Qué nos están contando los oyentes,
pues,
Rosa Rosado?
Fernando, te voy a hablar de animales también, porque, a ver, estamos viendo todo tipo de contratiempos en las bodas, pero yo creo que superar este mensaje...
A ver.
Va a ser difícil.
A ver.
Buenas tardes, gente. A ver, el mayor desastre que he visto en una boda eran unos amigos míos que tenían un perrito de estos, pequeño, un Yorkshire, creo que era. Muy bien educado, muy bien adiestrado, y no se les ocurrió otra cosa que ponerles que acercar a los anillos.
El perro,
cuando vio tanta gente allí, todo mirándolo y tal, el perro se asustó y salió corriendo por la puerta de la iglesia. Y tú no vieras.
Con los anillos, padrino, claro.
Al novio y a mí corriendo detrás del perro intentando cogerlo. Vamos, casi lo atropellan, perdió los anillos, estuvimos casi 20 minutos buscando el anillo de ella, que al final pudimos dar con él, pero vamos, en ese momento no nos los tomemos a WhatsApp, pero ahora cuando nos juntamos y recordamos aquel día, hombre, pues se nos cae la lágrima de la risa.
También aquí es que se les ocurrió, es que vaya ocurrencia.
Exactamente, es un perro adiestrado y muy cariñoso, pero a ver, es un animal.
Ah, no, pues matar los anillos.
Hombre, no.
Sucedidos en boda, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo. Vámonos. Todo.
Cuidado, ¿eh? Vámonos. Que este tema, analizadlo un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Primer día de campaña electoral. Primer día de campaña electoral y los políticos, además de contarnos pues qué piensan hacer con los impuestos, qué piensan hacer con la seguridad ciudadana, pues los políticos, además de repetirse muchísimo en los mítines, en los programas de televisión, pues nos cuentan detalles, detalles de su vida, de cómo le llamaban en el colegio cuando eran pequeños, de cómo los llamaban, de, bueno, qué cuadro le gusta. De esto no hablan, de pintura no hablan, pero de música sí, y nos cuentan sus gustos musicales, o sea que se podía hacer incluso, y lo vamos a hacer ahora, un retrato musical de los políticos que están en campaña. Esto se lo sabe perfectamente Urbano Canal, que ha estado estudiando a nuestros políticos y a sus inclinaciones musicales. Buenas tardes, Urbano.
Muy buenas tardes, Fernando, muy buenas tardes a todos. Pues mira, si te parece, vamos a empezar a hacer un recorrido por esas playlists que me imagino a los políticos en su campaña, en el bus de campaña.
Ya no hay bus. Ahora hay Falcon de campaña.
Pero yo me lo imagino. Yo me imagino ese bus de campaña.
Vaya,
y escuchando con los cascos, a ver qué escucha cada uno. ¿Tienes curiosidad por saberlo? A ver qué música tiene cada uno. Vamos a ver, mira, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues es seguidor de la música independiente, o lo que se conoce como indie. ¿Tú conoces algún grupo indie?
Me gusta el indie, pero yo soy muy poco... estoy muy poco informado de esto.
Bueno, pues es grupos como Izal, Vetusta Morla, Miss Cafeína, La Habitación Roja... Bueno, son algunos de los grupos que parece que suenan en la lista de Sánchez. Pero si se tiene que decantar por uno, elige Los Planetas.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos, no sé lo que hacer.
Pero esto es pop.
Esto es pop indie.
Claro, es pop indie, ya está.
Viene el indie es pop, se basa pues eso en grupos de los 90 como Sonic Youth o Dinosaur Jr., que meten un poco más de ruido de guitarras, pero las melodías son pop y tienen ese concepto un poco que a mí me hace mucha gracia, es el shoegaze, el mirarse los pies. O sea, es que no son de una actitud especialmente exuberante en el escenario.
Son introvertidos.
Yo no sé si esto pega mucho con Pedro Sánchez. Me parece que no, en absoluto. Bueno, pero fíjate, Fernando, hace poco Jota, el líder de la banda que acaba de comenzar su carrera en solitario, ahora compartía en sus redes sociales una imagen con el presidente del gobierno en uno de los salones del Palacio de Moncloa.
O sea, que tienen relación ellos.
El granaíno ha estado ahí con Pedro Sánchez.
¿Y qué más nos dices de Los Planetas, tú que te los conoces bien?
Bueno, pues estamos escuchando ¿Qué puedo hacer?, que es el segundo sencillo del álbum Super 8, uno de sus primeros álbumes. Hablamos de un grupo que surge en Granada en los años 90, estilo pues eso, indie rock o indie pop más bien, porque yo creo que tú lo has captado perfectamente.
O sea, no es rock intenso, ¿no?
No, y alcanza su mejor momento con el álbum Una semana en el motor de un autobús. A día de hoy siguen siendo, pues aunque hayan participado en otros proyectos paralelos, siguen funcionando pues con J. Florent y el batería Eric Jiménez, que llevan unos cuantos años trabajando juntos.
Y se mira los pies cuando
se mira los pies en el escenario, efectivamente. Shoegaze, este concepto. Y esto ya suena un poco, es otra cosa.
Céltico.
Sí.
Épico.
Ahí.
Íntimo.
Íntimo también. Esto se llama Chove en Santiago y lo interpreta el grupo Luarna Lubre, un grupo español de música folk, capitaneado por Irma Macías. Surge en 1986 en la ciudad de A Coruña. Creo que solo por la zona geográfica, yo creo que ya te estoy dando alguna pista.
No, la pista no, esto es Feijóo.
¿Cuál es el candidato?
Esto es lo que le gusta a Feijóo.
Esto es lo que le gusta a Feijóo, efectivamente. Alberto Núñez Feijóo. Aunque reconozco que el candidato del PP tiene un gusto musical, parece bastante amplio. En su playlist se mezcla tanto Beethoven con Queen, U2, John Lennon, o en este caso, pues eso, Luarna Lubre.
¿Y esto cómo se califica esta música? Bueno, ¿es folk?
Es folk, sí, es folk, sí. Un poco actual, ¿no? O sea, sí. Folk moderno, que tiene pues esa mezcla de...
Pero
de,
tiene aromas célticos.
Aromas célticos, instrumentos clásicos mezclados pues con sintetizadores y ambientes.
Sí, eso, más electrónico, ¿no?
Más electrónico, sí. Están, pues, para, como es para gustos, pues hay colores y las preferencias de los candidatos son muy diferentes.
A ver, cuéntanos.
¿Te parece que cambiemos radicalmente de género?
Lo que tú mandes.
Vamos allá.
Lo siento, mi amor.
Hombre, esto yo creo que lo vas a conocer.
Sí.
Te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara.
¿Y esto a quién le gusta?
Vamos a ver, pues mira, siempre que le han preguntado sobre música, Santiago Abascal, candidato de Vox, ha reconocido que no tiene muy buen oído, por un lado, pero sí tiene claro sus gustos. En este caso, la favorita es, pues, Rocío Jurado, que con uno de sus éxitos es Lo siento, mi amor.
Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor.
Y esto es copla.
Esto es copla, claro. Es, pues bueno, es una de las grandes voces de la canción, digamos, española de toda la vida, ¿no? Es
sí.
Que, copla, que, aunque yo creo que Rocío Jurado por flamenco también le daba, ¿eh? O sea,
sí, sí, ¿no?
Tenía capacidad.
¿Y bueno, esto de cuándo es?
Esto es del 78, el claro, álbum, o sea, de tiene... ahora en adelante era el álbum y este es el sencillo que... Eso, Lo siento, mi amor, o sea, es una canción como muy de despecho y de desgarro.
Despecho, sí, lo siento.
Totalmente. Vamos a escuchar más despecho, venga.
Yeah. Esto sí sé lo que es.
¿No? Sí, claro.
Baby, no me llame, que yo estoy ocupado.
Aquí tenemos a Rosalía muy despechada, ¿no?
Sí, totalmente. Esto, la verdad es que, mira, ¿no? No sabíamos hasta hace poco el gusto musical de la candidata de Sumar, de Yolanda Díaz, o Yolanda, ¿cómo la llamas tú? ¿Blanco Roto?
Pues, Yolanda Blanco Roto, eso es.
Blanco Roto, sí, me he quedado yo con ese detalle. Ese detalle indica que en moda tiene ciertos gustos.
Ajá.
Efectivamente, ¿no? Pero en música, pues no estaba tan claro. Pero investigando un poco, he visto que, influenciada tal vez por su hija, no le disgusta nada Rosalía.
Fíjate que yo creía que esto de despechar era más de Irene Montero, ¿eh? Pero si tú dices que es de Yolanda Díaz, pues
bien tirada y bien tirada.
Yo creo que esto era más.
Yo lo veía también más, sí,
de Irene Montero.
Pero bueno, parece ser que a Yolanda Díaz le gusta Rosalía, ¿no? O no le disgusta por lo menos este rollo, pues eso, como de flamenco moderno, ¿no?
Sí, bueno, es que Yolanda Díaz tiene muy trabajado el estilo en todos sus aspectos. ¿Eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Oye, y de tus investigaciones, bueno, ¿qué cosas te han llamado la atención, ¿no? de los gustos? Porque, hombre, esto está moviéndose todo dentro de una cosa bastante reconocible y bastante normal, ¿no? O sea,
sí, pero fíjate, esto es conocido, ¿no? Porque pues, conocemos a través de un tatuaje un pequeño secreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tiene un
tatuaje
de una rosa en la muñeca y resulta que esa rosa es la imagen de la portada de Violator, el séptimo álbum del grupo británico Depeche Mode.
Esto también es un clásico, pero suena maravillosamente,
esto,
¿no?
Suena eso, a años ya
sí,
80-90, ¿no? Es un poco ese tránsito de las guitarras metidos con electrónica y aquí Depeche Mode son unos ases totalmente, se maneja muy bien ese terreno. El disco está publicado en el 90 precisamente, es considerado como uno de los mejores discos de la historia y de los más influyentes de la música electrónica. Además de haber nombrado a Depeche Mode en numerosas ocasiones, pues la presidenta también ha dicho que, bueno, ha lamentado la muerte en mayo de 2022 de uno de los miembros fundadores de la banda, que fue Andrew Fletcher, que falleció.
Bueno, hombre, mucho te tiene que gustar, ¿no?, para hacerte un tatuaje. ¿Qué más sabemos de este grupo?
Bueno, pues Depeche Mode es una banda británica que se forma en los 80 con Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan, que es el cantante y showman, ¿no?, digamos, de la banda.
Porque tiene una puesta en escena llamativa.
Llamativa, y es ese toque andrógino que sabes que entusiasma.
Andrógino, dirías.
Sí, tiene un toque, pues eso, muy deudor de la época de Bowie, de todo esto.
Ajá, en esa línea.
Sí, tienes un toque glam añadido.
Un toque glam, atención.
Sí, sí, totalmente. David Graham, bueno, y ahora mismo siguen, creo, Martin Gore y David Graham al frente de la banda, y pues tras el fallecimiento de Fletcher, pues siguen como dueto, y han pasado por el Primavera Sound en Barcelona y Madrid, donde estuvo Ayuso, y acaban de anunciar 3 conciertos en 2024 en España, o sea que los tendremos por aquí de nuevo a este grupo, que sinceramente, pues eso, yo creo que ahí la candidata gana con el... Con el gusto, ¿eh?
Tú, la candidata, la presidenta, la Comunidad de Madrid, candidata, ya veremos cuándo. ¿Con quién coincides más? A ver, de los cuatro que has estudiado, con
de los cuatro,
los planetas, la música céltica, pues, Rosalía.
Yo es que soy más del rock, entonces el pop así como ñoño de este, no, nunca he conectado mucho.
Los planetas los consideras ñoños.
Un poquito.
Pues yo también me voy a mojar, ya que tú te has mojado. Pero tú lo has dicho en negativo, ¿y en positivo?
En positivo, pues fíjate, yo casi me quedo teniendo a Rocío Jurado, me quedo con ella.
¡Anda! Yo coincido.
Me parece la más punk de todos.
Esto no lo había oído yo. O sea, Rocío Jurado, coincides con Abascal porque es muy punk. Rocío.
Sí, totalmente.
Yo me quedo con las preferencias glam de Isabel Díaz Ayuso y con Rosalía. O sea, Yolanda Blanco Roto y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coinciden conmigo en sus gustos musicales. Gracias, Urbano.
Gracias a ti, sí.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el balón!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota. Vive la felicidad con toda la familia en Punta Cana, con Sol Tour, en Bahía Príncipe Gran Turquesa. Reserva en Viajes El Corte Inglés, una semana en todo incluido, desde 990 euros. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues tenemos boda,
mañana, sí.
Bodorrio.
Hoy estamos de preboda.
¿A qué hora? Es que ahora también se celebran las prebodas.
Claro, estamos de preboda.
¿A qué hora?
Por todo lo alto.
¿A qué hora y dónde tenemos que ir?
¿Cuándo?
A la boda.
Mañana.
Ya te veo que no lo ha apuntado.
Mañana no tengo claro la hora. Mira, eso
bueno,
también es importante.
Bueno, mañana estamos de boda todo el día.
Exactamente, porque puedes llegar tarde si no tienes clara la hora, que es lo que nos está pasando a
claro,
nosotros.
Claro, y esto está sirviéndonos para que vosotros, los oyentes, nos contéis percances en bodas.
Efectivamente.
¿Qué hay por ahí?
Pues mira, resulta bastante molesto, por ejemplo, que se equivoquen con los nombres en un momento tan importante.
¿Qué dices?
Buenas tardes, gente. Cuando yo me casé, esto fue en el 91, resulta que a la hora de casarnos, el cura, en vez de casarme con Jesús María, me casó con José María. Todo el rato en la ceremonia, José María, José María. Menos mal que en los papeles luego estaba bien. Y cuando fuimos al hotel, al banquete, resulta que la habitación que teníamos reservada era para la boda de María Jesús y Mariluz. Un beso y feliz fin de...
No dieron ni una, todo el día.
José María, María Jesús, Jesús María, Jorge Francisco.
Madre mía, pobrecita.
Los nombres complejos siempre tienen un peligro.
Sí, sí, pero que se equivoquen de veces en el mismo día y dicen, madre mía, no van a dar una. Bueno, cuando no estás muy seguro de algo, lo mejor es tener un plan B y no arriesgarse, como hizo este otro oyente.
Cuando invité a un compañero a mi boda, él mismo se me ofreció para llevar en su coche a los novios. Entonces tenía un cochazo por aquella época, él lo sabía y se ofreció. Yo le dije que sí. La mañana en la que me iba a casar, me llama por teléfono y me dice que no venía. Estaba a 400 kilómetros de vacaciones en la manga del Mar Menor y que no le merecía la pena darse esa paliza en el mes de julio con el calor que hacía. No pasó nada porque yo sabía que este compañero mío era lo que se suele decir un chiribaila. Y entonces ya tenía previsto un plan B para que nos llevara.
Chiribaila, o sea que ya sabía que le iba a fallar, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, era plan A, más que plan B.
Ojito con los chiribailas, ¿eh?
Sí, chiribailas.
Con los chiribailas.
Están los chiribainas también.
Sí, también. Bueno, y esto no sé cómo calificarlo porque también, pobrecitos míos, qué disgusto.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me pasó una cosa en mi boda, que bueno, pues teníamos unas botellitas de vino de unas bodegas muy especiales, en este caso por la familia, que quisimos regalar a los asistentes. Mi mujer y yo estábamos precisamente en ese momento, pues lo típico, atendiendo a todos los invitados. Y entonces los camareros vieron las botellas y dijeron, uy, pues toca abrirlas y empezar a servir el vino como tal. Y cuando luego nos dimos cuenta, pues que nos quedamos bastante, bastante planchados porque no era la idea esperada. Pero en fin, bueno, pues salió así y ya está.
Se lo llevaron puesto. El vino no se lo llevaron en vidrio, se lo llevaron en sangre.
Así no se le pone malo.
Bueno, exacto, así no se pica.
Así no se pica. De todas formas, lo interesante es mantener la mejor actitud en estos casos para enfrentarse a todos estos imprevistos que se pueden presentar en el día de tu boda, porque esto puede pasar. A ver, en el día de tu boda o antes, menos mal, estos no tenían plan B, pero supieron reaccionar a tiempo.
Hola, nosotros estuvimos un año
haciendo todos los preparativos para nuestra boda, y justo cuando faltaban 2 meses para la boda, un día nos acercamos al sitio donde iba a ser el convite, y resulta que el dueño de la finca, porque era una finca privada, había dedicado toda la zona donde iban a ir las mesas a poner maceteros de obra. Así que nos llevamos un disgusto horrible, pero nos quedaban solo 2 meses, nos tuvimos que poner a buscar corriendo un sitio, y al final lo encontramos. Tuvimos que rehacer todas las invitaciones, las volvimos a mandar, llamamos por teléfono, rehicimos los mapas para que llegaran los invitados, los menús, todo, y luego al final quedó fenomenal, pero fue un disgusto horrible.
O sea, vamos a ver, tenían contratado el sitio, es sí. Que no lo entendió bien.
Sí, le dio por redecorarlo.
Ah, que lo redecoró con unos maceteros.
Lo llenó de maceteros y ya no cabían ni todos los invitados.
Pero hombre, si tú tienes contratado
pues
algo.
Eso digo yo.
De todas maneras, es que esto de las bodas se ha convertido en un maratón.
Completamente, es una locura.
Hay que dedicar un esfuerzo, un tiempo. Sí.
Y luego fíjate, ya no solamente eso, sino los mapas para que la gente llegue a tiempo, invitaciones, llama a todo el mundo.
Esta criatura todo lo que tuvo que hacer.
Efectivamente.
Y faltaban 2 meses, madre mía.
Faltaban pocos meses y luego el ataque de estrés que te da, de nervios, de todo, ¿no?
Y le parecía poco dedicar un año a preparar la boda, yo, de verdad, ¿eh?
Sí, pues hay gente que se tira 2 o 3 años con la boda, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, preparándolo todo para que, ultimando detalles para que no falte nada.
Madre mía.
Y luego, fíjate, te vienen con una de estas y te hacen polvo.
A ver.
Bueno, y otras veces, pues te lo encuentras, porque para esta pobre tampoco fue el mejor día de su vida.
Pues yo, días antes de la boda, estaba siguiendo un tratamiento para la migraña de inyecciones de Botox, y había una posibilidad entre 1 millón en que uno de los pinchazos me afectase al párpado. Bueno, pues ocurrió. Y al día siguiente amanecí con el párpado caído. Y los efectos del Botox pues duran muchos meses. Hablé con la doctora y la pobre estaba horrorizada. Me dio unas gotas y tal, y bueno, conseguimos que no se notase mucho.
Bueno.
Así que esa es mi experiencia.
Esas fotos, qué bonitas, qué recuerdo. Con el ojo así medio cerrado.
Bueno, ya me contarás el lunes cómo ha ido la boda.
Venga, vale.
Que te lo pases muy bien.
Muy bien, me lo voy a pasar en grande.
En el bodorrio.
Adiós, gente.
La foto de hoy está tomada en las afueras de París durante el final de una tarde de verano, que es casi noche, una tarde en la que el sol va camino de sus balcones para descolgarse. La luz vespertina subraya las formas de un palacio que debió de ser también castillo. El palacio parece flotar en su foso. 3 torres redondas se reflejan en el agua. El tejado a 2 aguas, coronado con 4 chimeneas para calentar salones grandes y espaciosos, las ventanas altas y en el lado oriental una galería decorada con arcos sorprendidos. En el fondo de la foto, ya digo, de arquitectura exquisita ese fondo, y al otro lado del foso 2 mujeres con vestidos de fiesta, vestidos de un rojo carmesí, de un rojo maduro, en un rojo de cereza joven. Una de las mujeres es negra y no se le ve bien. La otra tiene los ojos rasgados, las mejillas de mármol, y de las orejas le cuelgan largos zarcillos, 2 pendientes como cascadas de risa y de plata. El traje de la joven es breve en la espalda y en el busto, pero la falda se antoja un capote ceñido a la cintura, un capote con los pliegues en un equilibrio generoso. La falda de princesa es un rubí que brilla con la luz que se despide. Y la modelo pasea la falda con una elegancia prodigiosa. Y el instante tiene una hermosura imposible, una hermosura que no termina de redondearse, de cerrarse, de ajustarse, porque ya se ha ido. Te dejo con La linterna de Ángel Espósito.
El régimen de Nicolás Maduro ha resuelto inhabilitar por vía administrativa, por un periodo de 15 años, a la política opositora María Corina Machado. La intención es clara, impedir que se convierta en la líder de una alternativa real al régimen bolivariano. La fecha de las primarias para elegir al candidato de la oposición es octubre de 2023. A finales de 2024 se celebrarán elecciones presidenciales. La oposición necesita un liderazgo sólido y apoyo internacional. Machado, pese a la inhabilitación, ya se ha puesto a trabajar y lo ha hecho convocando una rueda de prensa a la luz pública que le ha permitido explicar a los venezolanos cuál es su estrategia y recabar los necesarios apoyos internacionales. Haciendo gala de buen humor, la que sin duda será candidata opositora a las presidenciales no ha dudado en ridiculizar a un presidente como Maduro, que usa la inhabilitación por miedo a una candidata que no se arruga y que está dispuesta a pelear hasta el final. La oposición necesita un liderazgo fuerte e integrador. Y para que eso suceda, los venezolanos necesitan apoyo internacional eficaz y, naturalmente, acudir masivamente a las urnas el próximo mes de octubre. De lo contrario, una vez más, la falta de unidad jugará a favor de la dictadura.